Hola a todos, soy V. Contreras Vascón y estamos como cada día de la semana con todos vosotros para disfrutar de lo que más nos gusta, que es la literatura. Y en el día de hoy vamos a escuchar a Luis, que nos trae un gran literario, a Javi con su agenda, y vamos a escuchar también a David López, que es la entrevista que tenemos hoy en el apartado de entrevistas a escritores. Pero vamos a dar prioridad a los más pequeños de la casa, porque ya tenemos a Pilar preparada para contarnos su cuento, que es un cuento que ya hemos escuchado y que han vuelto a solicitarlo, ¿verdad, Pilar? Pero nosotros encantados, aunque sea, de volver a escucharlo, porque los cuentos lo que tienen es que se pueden escuchar una y otra vez, que no nos cansamos, sobre todo cuando están recitados por ti, Pilar. Buenas noches.
Buenas noches, Vascón. Buenas noches, Luis. Buenas noches, Javier. Y, por supuesto, muy buenas noches a todos los que nos siguen esta noche. Gracias a todos por estar ahí. Esta noche el cuento que os vamos a contar es un cuento que ya contamos al principio de empezar esta emisión de radio, pero me han dejado un mensaje solicitándome que, por favor, si puedo volver otra vez a contar un cuento, este cuento en concreto, porque a un nene le gustó muchísimo y quiere volver otra vez a escucharlo. Y por supuesto que sí. Por supuesto que te vamos a volver otra vez a contar ese cuento que tanto te gustó. Y te lo dedico a ti y a todos los niños que nos escuchan esta noche. Y espero que disfrutes de él tanto como disfrutaste la primera vez que lo escuchaste. Así es que, para ti, Dani, un beso muy especial, y para todos esos niños que, como cada miércoles os digo, espero que estéis bien arropaditos en la cama, y aunque parezca que todavía es de día, mañana hay que ir al colegio y tenéis que estar descansaditos. Si estáis todos preparados, empezamos con el cuento, y el cuento se titula Érase una vez el ratón de campo y el ratón de ciudad. El ratón de campo nunca había estado en la ciudad. Era hijo de ratones campesinos y en el campo tenía su casa, una preciosa cueva pequeñita pero acogedora. Tenía además un pequeño huerto en el que cultivaba fresas, lechugas, tomates y alguna cebolla. Tenía también una barquilla chiquitita con la que iba a pescar a menudo. No es que tuviera muchos medios, pero se defendía bien y era feliz con lo que tenía. Un día recibió carta de su primo, al que no veía desde hacía mucho tiempo. Aunque de pequeños habían sido muy buenos amigos, la carta decía así: Querido primo, hace mucho tiempo que no sé de ti, pero espero que estés bien de salud. Yo también estoy bien, pero con el trabajo que tengo me encuentro un poco nervioso y el médico me ha recomendado unos días de reposo en el campo. He pensado que podría ir a tu casa y descansar allí y luego tú te podrías venir conmigo a la ciudad a pasar unas vacaciones. Espero tu contestación y recibe un abrazo muy fuerte de tu primo, Ratón Ciudadano. Al leer esta carta, el ratón de campo se puso muy contento. Al fin iba a ver a su primo, el de la ciudad. Le escribió enseguida diciéndole que le esperaba, y pocos días después el ratón de ciudad llegó al pueblo. —¡Querido primo! —dijo el ratón de campo—, ¡qué alegría verte de nuevo! Ya verás lo bien que lo vas a pasar aquí y qué fuerte te vas a poner con este descanso. Yo también estoy muy contento de verte, querido primo. Se contaron sus cosas y muy tarde, pues tenían mucho de qué hablar, se fueron a la cama. A la mañana siguiente, apenas había amanecido, el ratón de campo despertó al forastero. —¡Venga, arriba! ¡Ya es hora de levantarse! —¿Cómo? —dijo el ratón de ciudad—. ¿Es que madrugáis tanto en el campo?
Pues claro, hombre, esto es muy sano y hay que aprovechar el día lo mejor posible. Después de enseñarle la casa, que al ratón de ciudad le pareció muy pequeña y con pocas comodidades, el primo campesino invitó al forastero a salir a pescar.
¡Hala, a desayunar, que tenemos que ir de pesca! ¡Ya verás qué bien lo pasamos esta mañana!
En la barca salieron río abajo y a la hora de comer tenían una cesta llena de hermosos peces. De regreso a casa, del ratón de ciudad preguntó:
Esto de salir a pescar está muy bien, pero ¿tú cuándo trabajas?
Nosotros solo pescamos cuando estamos de vacaciones.
¿Te parece poco trabajo este? Yo salgo de caza, de pesca y cuido de mi huerto. Ese es mi trabajo.
No está mal, dijo el ratón de ciudad, pero mi trabajo es otra cosa.
¡Qué raros sois los ratones de la ciudad!,
dijo asombrado el ratón de campo. Al día siguiente ocurrió lo mismo. Muy temprano el forastero tuvo que abandonar la cama.
¡Arriba, perezoso! ¡Ya ha salido el sol y hoy vamos en busca de setas! ¿Te parece buena idea?
Pues claro, primo, lo que tú digas. Pero, ¿es que tú no vas a trabajar?
Y dale, pero si este es mi trabajo.
El ratón de ciudad no dijo nada y fue con su primo a buscar setas, que por cierto, asadas, están riquísimas. Así pasaron 8 días. El ratón de ciudad se encontraba mucho mejor, más fuerte y más alegre, pero las vacaciones se le estaban terminando.
He pensado, primo, dijo a la hora de la cena, que yo ya tengo que volver a la ciudad. Así que como tú no la has visto, ¿te vendrás conmigo a pasar unos días en mi compañía?
¡Muy bien!, dijo el ratón de campo. Ya tenía ganas yo de ver cómo viven los ratones de la ciudad.
Al día siguiente cogieron el autobús y unas horas más tarde llegaban a la estación de autobuses fin de trayecto. El ratón de ciudad llevó a su primo a la casa donde vivía. Era una casa grande, destartalada, muy fría. No había chimenea y el primo se calentaba con una estufa eléctrica muy poco acogedora.
—¿Y tú puedes vivir aquí, a gusto?
—preguntó el ratón de campo.
—Pues claro que sí. Esta es una hermosa casa y no me falta de nada. Mira, como hoy es domingo y no tengo que trabajar, si te parece, vamos a que conozcas la ciudad.
—Hombre, eso estaría bien. Ya tenía ganas yo de saber cómo es la ciudad de la que tanto he oído hablar.
Y los dos juntos salieron a la calle. El pobre ratón de campo no tardó en sentirse asustado. Aquello era horrible. ¡Qué barullo! ¡Cuánto gentío y cuánto coche! Y luego aquel aire que apenas se podía respirar.
Pero dime, primo, ¿cómo puedes vivir aquí con este ajetreo?
No digas bobadas, primo. Esto es estupendo. Fíjate cuántos letreros luminosos, cuántos teatros y cines y cuánta gente. Ahora, para que veas que no nos falta de nada, vamos al parque.
Cuando llegaron al parque, el ratón de campo vio unos jardines muy pequeñitos en una plaza rodeada de edificios gigantescos.
No está mal este jardín, dijo de mala gana. Pero en mi pueblo no necesitamos jardines para respirar aire sano. Todo el campo es nuestro.
¡Bla, bla, bla!, dijo el ratón de ciudad. ¿Qué sabéis vosotros lo que es bueno? Mira, esta noche te voy a llevar al cine. Ya verás cómo te gusta.
Por la noche, antes de cenar, fueron al cine. La película le pareció horrible al pobre ratón de campo. Salían unos hombres malísimos disparando tiros y matándose unos a otros. Aquella noche, por primera vez en su vida, el ratón de campo apenas pudo dormir y tuvo unas pesadillas espantosas.
Al día siguiente era lunes. El primo lo despertó y le dijo:
«Mira, yo tengo que irme al trabajo, volveré tarde, así que cuando desayunes aprovecha para salir a la calle e ir conociendo mejor la ciudad».
«Así lo haré, pero antes de irte dime, ¿en qué consiste tu trabajo?».
«Es un trabajo importante. Estoy en una oficina toda llena de papeles que llevamos de un sitio a otro sin parar. Es muy importante».
El pobre ratón de campo no entendía nada. ¿Solo hacían eso? ¿Llevar papeles de un sitio a otro? Ahora se explicaba por qué su primo, el de la ciudad, se había puesto tan nervioso hasta caer enfermo. En fin, allá ellos. El ratón de campo desayunó lo que pudo y luego salió a la calle. Fue a cruzar tranquilamente cuando una mole impresionante casi se lo lleva por delante. El chirrido de los frenos de un gigantesco camión le puso los pelos de punta.
«¡Dios mío! ¡Qué susto tan grande! Oiga usted, tío tonto, ¿es que no ve por dónde anda?».
Miró a su lado y vio a un guardia muy uniformado que le miraba con ojos amenazadores.
«Usted perdone, señor guardia, pero es que yo...».
«A ver su documentación».
Al fin, el pobrecito pudo escapar de las garras de aquel hombre que, sin querer saber más, se volvió a casa dispuesto a no salir nunca más a la calle. Le costó bastante trabajo encontrar la casa de su primo. La gente le empujaba, le pisoteaba, le arrastraba sin querer.
«¡Qué jaleo! ¡Dios mío! ¿Cómo se podía vivir en un sitio como este?».
Por fin se encontró en el jardín que había visto el día anterior con su primo. Allí, sentados en los bancos, había unos viejecitos tristes, con aire cansado tomando el sol. Sin saber por qué, al ratón de campo le dieron mucha pena. Entonces pensó que había que alegrarles un poco y, agachándose, cortó una flor para ofrecérsela a una anciana con cara de pena. Pero no hizo más que cortarla cuando otro guardia le gritó:
«¡Gamberro! ¿Es que no sabe usted que las flores no se pueden arrancar?».
El pobre ratón, todo confundido, dijo con timidez:
«Perdone, señor guardia, pero en mi pueblo podemos coger todas las flores que queramos». «Eso no es malo».
«Aquí sí, está prohibido».
Y sin más explicaciones le puso una multa que tuvo que pagar. Al fin, tras muchas fatigas, llegó a casa de su primo. Entró y se tumbó en una butaca. ¡Qué frío hacía en aquella casa, con lo calentito que podía estar él ahora en su pueblo, tumbado junto al arroyo o cuidando sus lechugas! Para hacer tiempo hasta que llegara su primo, encendió la televisión. Era un aparato que no había visto jamás, pero que su primo le dijo la noche anterior cómo funcionaba.
«Está bien», se dijo. «Por lo menos es un adelanto, es como tener el cine en casa».
Y se dispuso a ver el programa, pero pronto se cansó. En la pantalla veía exactamente lo mismo que vio en el cine. Unos hombres corrían detrás de otros, disparaban pistolas y se mataban unos a otros. Asqueado, apagó el aparato.
«Pero es que en la ciudad no saben ver otra cosa más agradable. ¡Qué horror!».
Cuando llegó su primo del trabajo, le contó todo lo que le había pasado.
«Desengáñate, primo. Vosotros, los ratones del campo, no estáis preparados para la ciudad». «Si es maravillosa. Yo no podría vivir sin el ruido tan agradable, sin el humo tan sano, sin los cines y los bares, y los coches y las fiestas. Mira, esta noche vamos a ir a una verbena. Lo vamos a pasar estupendamente bien. Hay puestos de churros y baile y muchas más cosas. Prepárate, primo, que te vas a divertir de lo lindo».
El ratón de campo, que ya estaba harto de experiencias, dijo que no, que no le olía un poco la cabeza.
Bueno, como tú quieras, pero mañana de verbena.
Y se acostaron agotados por la duro de la jornada. A la mañana siguiente, cuando el ratón de campo despertó, su primo ya se había ido a trabajar. Y no lo pensó dos veces. Muy decidido, se vistió, desayunó y luego fue al escritorio. Tomó una hoja de papel y un bolígrafo y escribió una carta. Luego salió a la calle. Cuando el primo regresó de trabajar, casi de noche, lo primero que vio fue una nota sobre la mesa.
«¡Caramba!», dijo. «¿Dónde habrá ido mi primo y por qué me ha dejado esta nota escrita?».
El primo se puso cómodo, encendió la televisión, se sirvió una bebida con alcohol y leyó la carta de su primo. No podía creer lo que estaba leyendo. Decía así.
«Querido primo, perdóname que me haya ido sin esperar a que volvieras del trabajo, pero es que ya no podía más. La ciudad que tantas ganas tenía de visitar es algo horrible. ¿Cómo podéis vivir en un sitio así? Yo estoy acostumbrado al aire puro del campo, al sol, a las flores silvestres que puedo arrancar cuando quiera sin que nadie me ponga una multa. Puedo trabajar cuidando mi huerto, cazando y pescando, y no en ese incomprensible oficio tuyo en el que solo sabéis emborronar papeles y llevarlos de un sitio a otro. Perdóname, primo, ya sabes que te recibiré con los brazos abiertos cada vez que vengas a mi casa, pero no me pidas que vuelva a la ciudad, me ahogaría en ella. No me extraña que necesites descansar en el campo de vez en cuando con esa vida que llevas. Un abrazo muy fuerte, tu primo, el ratón de campo».
El ratón de ciudad no entendía nada. Se cogió de hombros, se puso a ver la televisión. Su primo estaba loco.
«¡Ay, los ratones de campo! Nunca aprenderéis a vivir en la ciudad».
Y colorín colorado, este cuento ha terminado.
Pues muchas gracias, Pilar. Me acuerdo yo de este cuento, de los del primero del año pasado, ¿verdad? Por diciembre o así, de este ratoncito de campo y el ratoncito de ciudad. Y esperamos que a Daniel le haya gustado mucho. Muchas gracias.
Ha sido un placer, Vascón, estar un miércoles más con todos vosotros. Le mando un besito a Daniel y a todos los niños, esperando que os haya gustado el cuento. Y me despido hasta el próximo miércoles. Hasta siempre.
A ti, buenas noches. Bueno, pues vamos con la agenda. Buenas noches, Javier. Cuéntanos a ver qué novedades hay en la agenda para esta semana.
Buenas noches, Vascom. Buenas noches, Luis. Buenas noches, Pilar. Buenas noches, audiencia. Un día más os traemos la agenda literaria. Sí, señor. Y hoy os traemos concursos que van a ir de la fecha del 5 de abril al 12 de abril. Comenzamos mes y tenemos no demasiados concursos, pero están interesantes. Bien, con todo esto vamos a empezar y empezamos con el 5 de abril. Tenemos el primer premio FOEZ de novela romántica con un premio de 3.000 euros y edición. También luego el 7 de abril tenemos el sexto concurso de relato hiperbreve El Sauzal, relato infantil y juvenil, y de premio 150 euros. El mismo día, el primer certamen de reflexiones y pensamientos cuaresmales en Twitter Hermandad de la Piedad. Es un microrelato y el premio no está especificado. El mismo día tenemos el cuarto concurso literario y de ilustración Fundación Apascovi. Microrrelato infantil y juvenil. Premio 250 euros. Vamos ya con el día 9 de abril. Tenemos el séptimo certamen nacional y provincial Espejos de Agua. Poesía, relato infantil y juvenil. Premio 600 euros y diploma. También el mismo día, el 28, premio de narración breve de la UNED. Es un relato y de premio 4.000 euros. Chicos, apuntaros bien este porque es un buen concurso, es un buen premio y quién sabe si aparte os puede lanzar. Bien, nos vamos al día 10 de abril. Tenemos el primer literario Rosa María Porrua de novela corta. El premio, diploma, reconocimiento, edición y 50 ejemplares. El mismo día tenemos el 20 Premio Nacional de Periodismo Francisco Valdés. El premio, 5.000 euros y recuerdo conmemorativo. El mismo día también el primer Certamen Internacional de Microrrelatos IES Márquez de Villena. Es un microrrelato infantil y juvenil y de premio, 100 euros, diploma y publicación. Y para finalizar el día 10 de abril, tenemos el séptimo Certamen Internacional de Poesía Yolanda Sáenz de Tejada, cuyo premio es 1.500 euros. Vamos al día 11 de abril, tenemos el premio de relato corto Navactúa sobre violencia en el entorno familiar. Relato infantil y juvenil y de premio 575 euros. Y este que os voy a decir, apuntároslo bien, el 11 de abril, que es el 37 Premio Hispanoamericano de Poesía Juan Ramón Jiménez. Abrid bien los oídos porque el premio son 6.000 euros, chicos. Otro importante. Yo os he dicho que había pocos concursos, pero que estaban muy, muy, muy bien. Y ya para finalizar con esta semana de hasta el 12 de abril, tenemos el sexto concurso de novela de crímenes Medellín Negro. Evidentemente es novela y de premio, edición, viaje y estancia. Y bueno, recordaros también que tenemos el concurso Susurro de Radio Universo Literario, cuyas bases están en la web y en escritores.org, y que tenéis hasta el 31 de mayo para enviarnos vuestros poemas. Chicos, que el premio está muy bien. Y ya está formándose el jurado y todo, o sea, esperamos que sigáis mandándonos porque la verdad es que estáis participando bastante bien. Y creo que ya por mi parte nada más, os dejo con el programa. Buenas noches, Vasco. Buenas noches, Luis. Buenas noches, Pilar. ¡Hasta la semana que viene, audiencia!
Buenas noches, Javier. Terremoto Javier, que ya se marcha. Y yo, pues como a cada miércoles, voy a dar la vuelta a la silla para hablar con mi compañero Luis, para ver qué gran literario, con qué gran literario nos va a sorprender hoy. Si no sigues a las redes sociales, seguramente ya lo sepas, pero si no, todavía lo tienes en plan sorpresa. Y vamos a ver que lo desvele Luis, a qué gran literario nos trae esta noche. Buenas noches, Luis.
Buenas noches, Vasco. Buenas noches, compañeros, amigos y oyentes de universoliterario.es, que en este momento estáis conectados con nosotros. El autor que os traigo esta noche es un autor que a lo mejor para muchos de nuestros amigos que nos están escuchando es desconocido, aunque es uno de los grandes literarios del siglo XIX-XX de Estados Unidos y un gran influyente en la narrativa. Pero si os hablo de su libro, digamos, más conocido, seguramente que todos nos situaremos. Hablamos de Mark Twain y hablamos de la obra Las aventuras de Tom Sawyer. Es el libro que muchos de nosotros hemos leído en nuestra adolescencia, en nuestra niñez. Y hablamos de un Mark Twain que no se centra únicamente en escribir para niños o para adolescentes, sino que hablamos de un escritor, hablamos de un periodista, hablamos de un viajero, hablamos de que para muchos es el padre de la narrativa estadounidense contemporánea y que incluso para referentes mundiales como Ernest Hemingway consideran que es donde empieza la literatura norteamericana con este gran autor. Y bueno, vamos a dar una pequeña pincelada de lo que fue su vida, de lo que han sido sus más de 500 escritos. Nos vamos a centrar realmente en las obras más importantes. Y bueno, vamos a profundizar un poquito más y, como siempre, dejarle a nuestros oyentes que profundicen también por su cuenta en la vida y obra de uno de los grandes escritores del siglo XIX-XX de Estados Unidos.
Madre mía, qué de textos ha dejado este gran escritor, más de 500. Sí, nos vamos a centrar en lo más importante, ¿verdad? Porque si no, no nos daría tiempo, Luis. Pues muy interesante poder adentrarnos en un escritor de este calibre, y vamos a ver todo lo que nos tienes que contar y aportar de Mark Twain, que seguro que vamos a aprender muchísimas cosas.
La infancia de Mark Twain se desarrolla en Aníbal, que es un pequeño pueblo ribereño del Mississippi que sirve de inspiración para el San Petersburgo de Sayer y de Huckleberry Finn, sus dos grandes obras. El nombre original de Mark Twain no es ese, sino es el de Samuel Angell Clemens, y con ese nombre nace el 30 de noviembre de 1835. Nace en Florida, en Missouri, nace casualmente cuando se aproxima el cometa Halley, y muere también cuando el cometa Halley vuelve a pasar otra vez por la Tierra. Para el que no lo sepa, el cometa Halley pasa aproximadamente cada 75 años por la órbita de la Tierra, y esto pues es una casualidad que marca mucho su vida. Además, él mismo predijo su muerte, dijo que iba a fallecer cuando volviera a pasar el cometa Halley, así que pues se cumplieron sus augurios. Nace en una familia con varios hermanos, aunque no todos consiguen sobrevivir. Vive cerca de su tío John, que era un próspero comerciante, dueño de una granja y que contaba con 20 esclavos negros, y es ese entorno el que le marca para luego posteriormente reflejar en sus obras la dura vida de la esclavitud y la dura vida de cómo desde muy pequeño se tienen que buscar las habichuelas para poder sobrevivir en un entorno pues bastante complicado de la época.
Vamos, que ha tenido un pasado difícil, ¿verdad?, en su infancia. Muchos escritores que nos presentas, Luis, que su infancia siempre ha sido muy difícil y luego han llegado a ser parte, ¿no?, de lo que es nuestra literatura. Y es, bueno, lo que has comentado del cometa, que vaya, qué casualidad, ¿verdad? Hay cosas que dices, uy, fíjate tú, justo cuando el cometa. Pues qué difícil tiene que ser, ¿verdad?, haber dicho voy a fallecer cuando pase el cometa y que sepas que va a pasar el cometa. Bueno, pues vamos a adentrarnos en su difícil en vida, en sus difíciles comienzos, Luis, cuando quieras.
Bueno, la infancia de Twain no es especialmente buena. Y además se une que a los 12 años queda huérfano de padre, por lo tanto tuvo que dejar los estudios y emplearse como aprendiz de tipógrafo. Es en esta etapa cuando empieza a familiarizarse con las letras y pronto empezarían a llegar las primeras colaboraciones en redacciones de Filadelfia y de San Luis. Pero Mark Twain, como en alguna frase ha dejado marcado, enseguida empezó a buscar nuevos caminos. Su cuerpo le pedía cambios y con 18 decidió iniciar una serie de viajes en busca de la fortuna. Buscaba la fortuna, buscaba una estabilidad económica y por ello, pues, entre otros oficios, se embarca en la aventura de ser piloto de un vapor fluvial, en la cual confiesa que es una de las mejores etapas de su vida, inspecciona minas de plata, se convierte en buscador de oro. Era los años de la conquista del oeste, el país entero estaba en busca de metales preciosos, pero al bueno de Mark Twain no le fue muy bien y no fue una etapa tampoco muy gloriosa en el tema económico. Por lo tanto, se tuvo que refugiar otra vez en el periodismo y fue el método más realista para volverse a ganar la vida. Trabaja como periodista en varias cabeceras y le dio a la ficción hasta que en 1865, es en el año que termina la guerra en el que termina salvando la unidad del país, llega a su primer éxito, que es la famosa Rana Saltarina de Calaveras. lo firma como Mark Twain y bueno, a partir de este momento empieza una etapa de continuos viajes como periodista y conferenciante, pues que le llevan a lugares tan lejanos como la Polinesia, Europa o el cercano Oriente. Estas etapas las inmortalizan libros como en Los Inocentes en el Extranjero y en el libro titulado A la Brega, en la cual recrea pues sus aventuras por el oeste. La vida de Mark Twain torna a ser más tranquila y deja de ser una vida nómada cuando se enamora de Olivia Landon y en 1870 contrae matrimonio con ella. Olivia Landon es la hija de un capitalista muy activo en la lucha antiesclavitud, se rodea de un entorno de gente en contra, bueno, a favor, mejor dicho, en contra de la esclavitud, a favor de la abolición y sobre todo también a favor de los derechos y la igualdad de las mujeres. Es en esa etapa donde Mark Twain pues, está más tranquilo, se centra más también en la crítica social y en esa etapa de digamos más tranquila, más familiar es cuando escribe sus dos grandes obras, las dos grandes obras que le alzaron a la fama, que son Las aventuras de Tom Sawyer, que es la primera que escribe en 1876, que está basada en su vida, y luego posteriormente en 1884 escribe Las aventuras de Huckleberry Finn. Son estas dos obras autobiográficas, aunque esta segunda, según algunos biógrafos, está basada en algún amigo suyo de la juventud, la que marcan la fama, digamos, mundial de este gran escritor. No solamente escribe estas dos obras en esa época, sino que también escribe El príncipe y el mendigo, La vida en Mississippi, o también una obra que luego tuvo mucha influencia en la ciencia ficción como Un yankee en la corte del rey Arturo. Es esta obra, Un yankee en la corte del rey Arturo, que está protagonizada por un viajero del tiempo de Estados Unidos que introduce nuevas tecnologías en la época de la Inglaterra arturiana. Es una obra que marca también un antes y un después en la ciencia ficción y que tuvo bastante influencia. Y es una obra que también refleja, es un poco distinta a las demás porque refleja ese carácter de pasión por la tecnología y la ciencia que tuvo también en una época de su vida. Es conocida su relación de amistad con Nikola Tesla y sus horas y horas en el laboratorio de Tesla, donde seguramente pues hablaron mucho de ciencia y tecnología. Lo plasma en esta obra. Pero también esa digamos inquietud por las tecnologías derivó en la época de problemas financieros que tuvo posteriormente. Se conoce también que Mark Twain, según los biógrafos, era una persona carente de visión financiera y que invirtió muy mal las grandes cantidades de dinero que obtuvo con sus obras más populares. Entre ellas, pues en una compositora, que era una máquina diseñada para sustituir al tipógrafo humano en las imprentas, y que fue uno de los mayores fracasos de Mark Twain. Tuvo grandes pérdidas y por ello tuvo que viajar a Europa para recuperar el dinero, pues haciendo escritos y dando conferencias. Y bueno, consigue salvarse de esa época, aunque es verdad que acumula una gran cantidad de deudas que le marca también el carácter y le convierte más pesimista. Aparte de esto, los últimos años de Mark Twain pasan por una gran depresión porque ve cómo sus dos hijas jóvenes fallecen y cómo también su esposa cae enferma y fallece posteriormente. Por lo tanto, Mark Twain, pues los últimos años de su vida van marcados por la tragedia familiar. Fue en 1909 cuando dijo que un hecho inexplicable como era su nacimiento y otro hecho inexplicable como era el paso del cometa Halley debían de marcharse juntos y si no sería una gran decepción para él, pues sus predicciones se cumplieron un año después con la llegada del cometa Halley. Fallecía a los 74 años de edad Mark Twain, fallecía el 21 de abril de un ataque al corazón y nos dejaba entonces pues uno de los máximos exponentes de la literatura contemporánea de Norteamérica y nos dejaba un autor que a día de hoy nos ha nos ha dejado como legado más de 500 obras y que, pues, según unos descubrimientos recientes, todavía hay obras que no conocemos de este genial autor, genial escritor, viajero, humorista, crítico y que, bueno, que aprovecho una vez más para animar a nuestros amigos de Universo Literario a que sigan indagando en las obras de este genial y magnífico autor.
Bueno, pues parece que al final, en sus últimos días, alguien le quiso dar lo que había pedido, ¿verdad? Irse en el mismo momento que el cometa, que va a ser un hecho que es bastante sorprendente, ¿verdad? Que justo lo dijera y ocurriera así. Y bueno, yo creo que Mark Twain, ¿quién no ha leído, ¿no?, alguna de sus libros? Yo, en mi casa, sí que rondaban algunos de ellos. Yo leí el de las aventuras de Tom Sawyer. Y bueno, tenemos que decir que Mark Twain, pues, tal y como ha dicho Luis, se inicia en la literatura como periodista y como autor de libros de viajes, sobre todo, que obtienen un éxito bastante sonado, que es Los inocentes en el extranjero. Y luego ya progresivamente pues vaya profundizando lo que es su temática, ¿no? La más característica es la que le consagra ya como escritor, que es la evocación de una infancia y una juventud aventurera. Y cuando ya aparece Aventuras de Tom Sawyer, pues es un producto de una concepción totalmente nueva en la literatura juvenil de esa época. Y en esa novela el niño ya no va a ser presentado como un ideal de aplicación y de virtud, que era el modo tradicional, digamos, sino que va a ser vital y sobre todo espontáneo. Y ya en su siguiente obra, en Las aventuras de Huckleberry Finn, pues es una combinación de la obra anterior, digamos, bueno, una continuación, mejor dicho, de la obra anterior, porque es un libro que rebosa de humor y de humanidad y que gracias a ellos dos, pues le ha valido a este gran autor, ¿no?, de perdurar en lo que es la gloria literaria mundial. Y vamos a profundizar un poquito en su gran obra, ¿verdad?, en Las aventuras de Tom Sawyer. Luis, ¿qué nos puedes contar más de esa gran obra?
Las aventuras de Tom Sawyer es una obra fundamental de la literatura y mitología estadounidense. Es un libro solar, es un himno escrito en prosa, que son palabras del propio Mark Twain, al cual se inspiró en vivencias personales, en su localidad Aníbal, cuando era pequeño, y que, bueno, que es una obra llena de sellos autobiográficos, donde salen amigos suyos, donde destaca, ¿no?, relaciones con los adultos, y podríamos decir que esta obra es un canto emotivo, vitalista, no exento de nostalgia, está dedicada a esos grandes veranos que pasábamos nosotros en la infancia, que parecían eternos, es una forma luminosa y optimista de recordarnos a los adultos lo que significa ser niño, ¿no?, esa energía silvestrada, desbordante, esos sueños que nos nacen a nosotros sin ningún tipo de preocupación, obligación, esa negación a los adultos, esa época en la que el mundo es más misterioso, más puro, más vital, donde los amigos son los amigos y son incondicionales, esa camaradería también que existe entre los colegas, ¿no? Es esa obra que ilustra no solamente a muchos adolescentes que se pueden ver reflejados en ella, sino también a los adultos, nos hace recordar que una vez fuimos niños y que esa curiosidad la tenemos que seguir manteniendo. Para mí es una obra fundamental a tener en casa, es una obra fundamental a repasar. Si no la tienen en casa, aunque me extrañaría, muchos de nuestros oyentes, les invito a que acudan a una biblioteca, a que acudan a una librería y la compren. Existen hoy en día un montón de versiones ilustradas, la versión clásica, existen también muchas obras. Esta obra luego se llevó al cine, a series, a dibujos. Y bueno, yo desde aquí, en mi humilde opinión, les animo muchísimo a todos los oyentes nuestros a que se aventuren nuevamente en esta obra, que luego continúen con Las aventuras de Huckleberry Finn y que continúen indagando, como siempre decimos desde este espacio en el cual recordamos a los grandes literarios, pues que continúe luego el oyente por su cuenta, investigue más sobre este autor y llegue a obras que a lo mejor, pues como siempre decimos aquí, no son tan reconocidas, porque otras consiguen eclipsarlas, pero que son igual de importantes y que van a reflejar igual, pues las características propias del autor. Y con esto, pues, animarles a los amigos de Universo Literario a que cojan el libro y se vuelvan a repasar estas aventuras de Tom Sawyer y vuelvan a repasar lo que era la vida en los inicios del siglo XIX, esa vida tan dura del sur de los Estados Unidos.
Pues muchas gracias, Luis. Claro que sí, nosotros también vamos a recomendarlo, ¿verdad? Es una obra que tiene que estar en casa. Me ha hecho gracia cuando has dicho, aunque me extraña que no la tuvierais, porque yo creo que muchos niños de nuestra edad, de los que ya rondan los 40, como digo yo, incluso más jóvenes, porque tú eres más joven, Luis, pues es muy habitual tener esta obra en casa, si no porque te la han comprado tus padres, porque te la han regalado. Y de verdad, pues sí que hay que leerla, sobre todo para darse cuenta, ¿no?, de que Mark Twain pues perteneció al neumanismo y trataba pues de una corriente que intentaba entroncar con las raíces del hombre, y se encuentra todo lo que es esas características de este movimiento, se encuentran perfectamente vinculadas a sus obras, y vamos, que no te cuesta mucho darte cuenta, ¿no?, a dónde quiere llegar el autor con todo esto y todo lo que nos ha comentado Luis, que saca de cada niño, y que gracias a él, ¿verdad?, todo ese tipo de literatura cambió para evocar a la imaginación y a todo lo que los niños pueden aportar, ¿no?, cada vez que leen un cuento, y en este caso, desde luego, Mark Twain lo abordó. Pues Luis, como cada miércoles te digo, es un placer poder contar con tu colaboración, y el miércoles que viene pues te esperamos para ver con quién nos sorprendes. Muchas gracias.
Pues como siempre, un placer y un saludo grande a los amigos que nos escuchan, que nos escriben por redes sociales de universoliterario.es. Muchas gracias a todos.
Bueno, como ya sabéis, ahora empieza esta parte de la emisión que a mí me gusta tanto, que es las entrevistas a escritores. Y a mí me gustan pues porque siempre descubro algo nuevo, ¿no? Y conocer otros escritores para mí siempre es maravilloso. Hoy tengo el placer de poder conversar con David López, que es el autor de la obra El Inicio, y de su segunda parte, que es Alma en sumisión 2, que es La constatación. Y estoy feliz también porque es un género que aquí en Universo Literario es la primera vez que vamos a poder debatir sobre un tipo de obra de este género, que es de BDSM. Y bueno, ya está aquí David esperando desde la maravillosa Granada para poder conversar con nosotros. Buenas noches, David. Muchas gracias por aceptar la invitación.
Hola, Vasco. Muy buenas noches. Estoy encantado de estar con vosotros y quiero saludar a toda la gente que nos está escuchando y a los fieles de Universo Literario por estar pendientes a esta entrevista.
Pues muchas gracias. Ya quedan todos saludados de tu parte, David, y van a estar encantados con esta entrevista. Yo lo sé, porque tengo aquí anotado todas las preguntas que voy a hacerte de tu libro, del inicio, que ha sido un descubrimiento para mí, sobre todo porque no estaba acostumbrada a leer este tipo de género. O sea que yo creo que cuando alguien viene y me descubre algún tipo de literatura, pues es fenomenal, ¿no? Es como descubrir un paisaje nuevo. Y bueno, pues cuando quieras, vamos a empezar con la entrevista, David. Nosotros, si sigues nuestro canal, ya sabes que solemos adentrarnos un poco en la vida de lo que son los autores, de los escritores, para saber de dónde les viene toda esa magia, ¿no?, cómo empezaron a escribir. Entonces, cuando quieras, nos puedes comentar cuándo empezaste a escribir y qué es lo que te motivó a ello.
Bueno, te diré que mi afición por la escritura viene de bastante tiempo atrás.
del instituto. Por ejemplo, cuando me compró mis padres mi primer ordenador, ya cuando conseguí que me pusieran también internet en casa, era asiduo a foros de redes sociales de poesía erótica, de relatos cortos en los que participaba. Grupos compuestos por gente que lo hacía y hacíamos incluso juegos, ¿no? De empezaba uno, otro seguía y entre todos trenzábamos un poema bastante erótico festivo. Tanto chicos como chicas, por ejemplo, o relatos de jugar a seguir creando el relato, ¿no? Hacía un trocito uno, luego ver que se, por orden o incluso sin orden comenzaba otro y así. O sea que te estoy hablando cuando tendría unos 16, 17, 18 años, por ahí empecé. Y bueno, me motivaba, pues supongo que simplemente algo que nació en mí. Es cierto que luego, tiempo atrás, más que tiempo atrás, te estaré hablando cómo me sitúo. Pues ya casi a la treintena de edad, cuando empecé a escribir cositas más largas. Y finalmente conseguí que editara mi primera novela, pues en 2013 o por ahí. Que ya fui dedicándome más en serio a esto. Y ya fue por la necesidad de mantenerme ocupado, porque pasé un duro momento en mi vida que me quedé desempleado y por mantenerme activo, pues lo que era un hobby o una distracción, ¿no? O algo en lo que me entretenía, pues lo fui convirtiendo en un hábito y en un quehacer y en una profesión, entre comillas, porque realmente de esto no estoy viviendo.
Pues me encantan esos comienzos, David. ¿Verdad? Eso que has estado comentando de la cadena de relatos o de poemas, o yo creo que alguna vez, si nos hemos reunido con otras personas que también escribían, ese juego lo hemos hecho sí o sí, ¿verdad? Y me has hecho trasladarme, ¿no?, a esa parte de mi infancia. Nosotros, ese tipo de juegos empezaron en el colegio, la verdad, en lengua, en lenguaje, en literatura, y a veces lo hacíamos y luego ya, cuando ya eres más adulto y sigues teniendo los mismos contactos, los mismos amigos, ¿no?, que en el colegio, que es muy común porque eran los chicos del barrio, como digo yo, pues a veces ocurría, ¿no?, esto que tú estás comentando, que seguíamos armando historias, y es una bonita manera, ¿no?, de descubrir la literatura y seguir conservándola con todos esos buenos recuerdos que seguro que guardas, y las anécdotas que suelen ocurrir cuando se están montando ese tipo de historias, ¿verdad?, y de textos de cadena. Y por el resto que nos has comentado, David, pues yo creo que el haberte refugiado en la literatura a causa del desempleo, pues es una de las mejores maneras, ¿verdad?, de hacer pasar el tiempo mejor, y poco a poco, pues bueno, mira, de lo que surgió, lo que dices, por entretenerte, ¿verdad?, al final uno hace callo y termina escribiendo un libro y publicándolo. Así que yo estoy más que encantada de que nos cuentes tus inicios de esta manera y que te sinceres con todos nosotros, David, porque también es de admirar, ¿no?, cuando venís aquí al canal y os sinceráis con nosotros, porque tampoco estáis en la, digamos, tampoco estáis obligados, ¿no?, a contar todo lo que vosotros creáis. Y yo creo que, bueno, mira, siempre estoy diciendo que la literatura parece que te persigue, ¿no?, hasta que consigue de ti lo que quiere. Y en tu caso es otro punto más, ¿no?, otro ápice más de esta magia de la literatura, ¿no? Te persiguió en esos momentos en que tenías más tiempo para dedicarle a la literatura, y al final ha conseguido lo que ella ha querido, que es que publiques un libro y que yo tenga el placer de haberlo leído y de poder estar debatiendo contigo sobre esa obra, David. Ten en cuenta que también hay muchos escritores que no viven de ello. Vivir de la literatura cuando comenzamos es muy difícil, no imposible, ya lo sabemos, pero es muy difícil. Hay que dedicarle muchas horas y mucho esfuerzo, ¿verdad?, a sacar adelante esa obra. Y porque muchas veces decimos, cualquiera la escribe, hombre, no, cualquiera la escribe, no. Pero una vez que está escrita, lo difícil es que se venda, ¿verdad?, y que llegue a cuantos más lectores mejor. Y por eso estamos aquí, en Universo Literario, dando cobertura, digamos, a todas esas personas que desean pues difundir sus obras. Y siempre que la obra lo merezca, pues nosotros encantados de poder colaborar, porque sabemos que es muy difícil. Nosotros también somos escritores y lo sabemos, y por eso estamos aquí. Yo creo que los escritores juntos llegamos muy lejos, ¿verdad?, más que por separado, y apoyándonos unos a otros, desde luego, pues mejor aún. Y cuéntame un poquito, David, sobre, por ejemplo, cuál fue el primer libro que leíste y si tienes algún referente.
Bueno, la verdad es que no sé o no recuerdo cuál fue el primer libro que leí. Lo que es cierto es que en el colegio nos mandaban los libros del barco de vapor para leer, y sí recuerdo un título: El fantasma de Palacio. Sí, sí, sí. Y también en casa, pues, los libros de poemas de Gustavo Adolfo Bécquer, que le encantan a mi madre, y siempre lo he tenido ahí a mano. Es lo que quizá primero he podido ir leyendo, pero más que porque quisiera, por obligación, porque te estoy hablando del colegio, ¿vale? Yo cuando en mi época de escolar fui un mal estudiante y no me gustaban apenas los libros, pero más que nada por problemas que tuve en la escuela. Fue luego, ¿no? Luego cuando pasé al instituto, cuando ya sí empecé, pero porque yo quise, me atraía la lectura y me atraía otro tipo de libros. Y sobre todo, bueno, en 2003 que viajé a Argentina, pues la pareja que tenía en ese momento me dio a conocer al escritor Jorge Bucay, y a partir de ahí ha sido mi escritor de cabecera. Mi libro preferido de Jorge Bucay es Recuentos para Demian, y me encanta. O sea, es un libro que releo y releo, porque sobre todo lo que me gusta leer son los libros que encierran un significado, y los cuentos estos que son cuentos para adultos tienen un trasfondo excepcional, y desde aquí os lo recomiendo si no lo habéis leído, o a los que no, a la gente que nos está escuchando, si no ha leído a Bucay, que se animen.
Pues es un buen escritor para tenerlo de libro de cabecera, David. Desde luego es un escritor argentino, para quien no lo conozca, que yo también voy a hacer esa recomendación, porque lleva razón, que es una persona, Bucay siempre escribe, digamos, para adentrarse en el lector, ¿vale? Lo que digo muchas veces, que lo difícil muchas veces para el escritor es adentrarse en el lector, ¿no? Hacerle cambiar de idea, o hacerle reflexionar, o meterse en su cabeza, y Bucay es verdad que lo consigue, David, y me encanta, ¿no?, que tengas de escritor de cabecera a Jorge Bucay, porque desde luego, ya sabiendo esto, hay muchas cuestiones de tu libro, ¿no?, del inicio y de su segunda parte, que llegas a comprender, ¿no?, toda la parte reflexiva, romántica, pues seguramente se vea reflejada un poco, ¿no?, en este tipo de literatura que tú sueles leer, y que indudablemente somos lo que leemos, suelen decir, y cuando somos escritores, pues también, eso no varía mucho, ¿verdad? Tiene también muchas enseñanzas sutiles, ¿verdad? Son historias con contexto, y es un escritor pues que a mí también me encanta. Y nos vuelves a trasladar a la infancia, ¿verdad?, con los barcos de vapor, con la editorial Barco de Vapor, que es verdad que te la mandaban en el colegio. Yo estabas hablando y estaba intentando acordarme de alguno de los títulos que yo leí, y no me acuerdo del título, pero fue un libro que me resultó muy gracioso, digamos, que era de una pandilla y una biblioteca. curiosamente iban de una pandilla de una biblioteca y hacían muchas trastadas y era de barco de vapor y tenía su enseñanza, ¿verdad? Y me has hecho recordar también aquellos años, yo creo que estaba en quinto de la GB, sí, cuando me lo mandaron leer. Y bueno, fíjate, hasta me acuerdo de la tapa, del color y... Está resultando muy amena la entrevista con todos esos recuerdos que me estás haciendo volver a la memoria, David. Y cuéntame un poco, cuando tú comienzas a escribir, ¿te llega la inspiración o te sientas todos los días? ¿O cuál es tu método? Porque todos los escritores dicen que tienen uno, unos esperan a que les llegue la inspiración, si no, no escriben, y otros directamente todos los días se ponen y les sale algo provechoso, esa... A mí no me ocurre, yo no saco cosas provechosas todos los días, más bien es cuando lo siento, ¿no? Cuando me llega. Y en este caso que hablamos de lo que es una novela, con lo difícil que es sacar la trama, ¿verdad? En muchas ocasiones cuando estamos en blanco, dime cómo haces tú, cómo te llega esa inspiración, cómo haces para poder escribir.
Bueno, mi forma de escritura es conocida como escritor de brújula. Porque yo no tengo un estilo esquemático y tengo todo organizado de cómo va haciendo la historia, sino que yo sé más o menos de lo que quiero escribir, van saliendo los personajes, voy dando vida a lo que quiero que vaya a tratar la historia y va fluyendo. O sea, dejo que también los personajes vayan llevando el camino de lo que va aconteciendo y esa es mi forma de escribir. Dejo fluir. No obligo. Y las cosas van surgiendo solas.
Escritor de brújula. Qué interesante ese concepto. David, al final yo creo que es más que un método, ¿verdad? Al escribir a veces, como dices, hay que simplemente pues crear al principio y dejar que fluya la historia y las letras, que no hablen las letras y el papel, y eso es más que un método, David. Y cuéntame, ¿cómo quieres llegar al lector? O sea, ¿qué quieres transmitir con tus textos?
Creo que lo que quiero transmitir es lo que quiere transmitir todo escritor a la gente que lee, que son sus emociones que están dentro de la historia que está contando. Hacer llegar al corazón de los lectores, pues eso, ¿no? Sensaciones. Esas sensaciones que viven los personajes, que se metan dentro de la historia y sobre todo hacerle entender pues los mensajes que pueda tener el libro en cuestión, porque yo creo que cada escritor intenta transmitir algo en todo lo que crea, en todo lo que escribe, y eso es lo que quiero, o sea, con transmitir en sí mismo, con llegar al lector, yo creo que es dejar huella y que te vuelva a leer, sobre todo eso, ¿no? Que le guste lo que está leyendo, que se evada, que disfrute.
Pues sí, evidentemente es una de las cuestiones, ¿verdad?, que siempre estamos hablando, que transmitir y llegar al lector es lo más importante para todos los escritores, porque yo siempre digo que cuando eso no se produce, entonces es como si no hubiera escritura, ¿verdad? Entonces esas sensaciones tienen que llegar al lector de las mejores maneras y que entren en la historia y que puedan vivirla y sentirla como tú has conseguido con esta obra, por lo menos conmigo. Y como dices, al final se trata, ¿no?, de algo tan importante como las emociones, ¿no? Y conseguir que el lector pues se sienta identificado un poco con la obra, o al menos se ponga en la piel de ese personaje, ¿no? Hay un anuncio que sale en la tele que dice hay que leer porque leer te va a dar también muchas otras vidas, y es verdad que cuando tú lees parece que te transformas, ¿no?, en la persona, en ese personaje, en alguno de los personajes de las novelas o de las obras, o incluso si son poemas pues en el propio poema en sí.
Y cuéntanos, David, ¿tú dónde quieres? O sea, si nos ponemos a soñar, ¿no? Si yo pudiera ponerme a soñar ahora mismo, ¿dónde quiero llegar como escritor? ¿Qué quiero conseguir? Cuéntame, ¿cuál sería tu objetivo?
¿Qué quiero conseguir? Pues supongo que es una utopía, ¿no? Porque vivir de una obra literaria que sea profesión de verdad esto, ¿no? Que no necesite trabajar en otra cosa o hacer determinadas cosas, sería lo suyo, porque a todo el mundo yo creo que le llena trabajar en lo que a uno le gusta. Entonces, más que como escritor, a mí me gusta considerarme un creador de historia o un contador de historia. Y me encantaría dedicarme a eso, a escribir un par de libros al año, que alguna editorial consiguiera llevarme de la mano al éxito, entre comillas, ¿no? Como para generar ingresos suficientes como para dedicarme solo y exclusivamente a escribir libros. Pero tal y como están las cosas, la verdad es que me conformo con poquito. Me conformo con que mi obra literaria vea la luz, tener lectores, que son los que nos mantiene vivos a la gente que escribimos, que nos vayan leyendo, y el estar ahí, ¿no? Conseguir publicar año tras año algún libro y ser recordado en el tiempo, porque lo bonito que tiene escribir es eso, de que una parte mía yo sé que va a vivir por siempre. Siempre va a haber una obra mía que pueda ser leída en el futuro por alguien que así lo desee.
Bueno, yo siempre pienso que cuando tú has aportado una obra literaria, ya has aportado algo ahí en el universo, ¿no? Que se mueve esa magia que existe y que siempre va a perdurar ahí. Yo creo que en muchas ocasiones no es solo la venta en sí, ¿verdad? Es que sabes que tu obra está en el pensamiento de algún lector o que tal vez si le ha llenado en exceso va a seguir buscándote como escritor o un narrador de historias, como tú dices. Y la verdad es que perseguir los sueños y conseguirlos cuando hablamos de literatura es muy difícil, pero no por ello tenemos que dejar de intentarlo. Porque, bueno, cuando nos ponemos a soñar, ¿no? Es fácil verlo, pero en realidad yo creo que no hay que dejar de intentarlo para seguir pues caminando, ¿no? En lo que es en estas etapas duras de la literatura, ahora un poco más fáciles que antiguamente, porque con las redes sociales y las nuevas tecnologías, el sueño de escribir y de poder poner tu obra en manos de todas las personas que quieran asomarse a sus páginas es mucho más fácil que antes. Cada vez vamos a mejor en ese aspecto, ¿no? En el poder llegar a más gente. Y aunque estamos en esa etapa, pues sí, a día de hoy sigue como siendo como muy utópico, ¿no? Pensar que puedes vivir de ser escritor, porque parece que los grandes escritores están como muy lejos de donde nos situamos nosotros. Pero yo creo que todos los grandes literarios, pues bueno, ya nosotros lo escuchamos aquí en las emisiones, cuando hablamos de los grandes literarios, nunca tuvieron comienzos fáciles. Algunos sí, claro, siempre hay alguien que conoce a alguien y que lo tiene más fácil, ¿no? Pero normalmente sus comienzos fueron muy difíciles y a pesar de ello, ¿no? Han conseguido estar ahí. Entonces nunca hay que tirar la toalla, y porque no sabes qué te va a pasar mañana. Y como bien dices, tú tienes que seguir con esa pasión que es escribir, ¿verdad? O narrar historias, como tú dices, y llegar a toda la gente que desea sumarse a las páginas, que realmente las sienta y no se quede en la base, que es lo más importante cuando leemos un libro, no es adentrarse bien en esa literatura para poder saber, ¿no? A dónde nos está llevando esa obra. Y la verdad es que tus palabras es algo que normalmente todos lo pensamos, ¿no? Pero las entrevistas no suele surgir esta conversación, David, y me ha gustado mucho que sacaras este debate sobre el que tenemos que llegar a ser recordados, ¿verdad?, por nuestras letras, este gran sueño. Son unas bonitas palabras y yo creo que también pues dan seguridad, ¿no?, y alegría a todos esos escritores, sobre todo si son noveles, que nos estén escuchando. No lo dejéis, seguir adelante. Vosotros no dejéis jamás de escribir, sobre todo si lo lleváis dentro, porque la vida siempre nos termina sorprendiendo. Y ahora nos vamos a meter en la sinopsis del libro, David. Y bueno, vamos a empezar preguntándote cómo fue el proceso de edición del mismo.
Bueno, yo ya tengo varios libros en el mercado y lo que se está haciendo es relanzar mis obras con otro sello editorial. Y en este punto, pues habría que discernir entre cómo fue la primera edición que viví y cómo están siendo las ediciones que estoy viviendo. Porque la primera se vive intensamente, con mucha ilusión, y yo creo que muy acelerado. Y sobre todo eso, ¿no? Con mucha intensidad, porque está uno encima de, y con esos nervios de que te van a sacar tu primera obra. Y es muy especial. Ahora que me están reeditando, sigue siendo muy especial. Creo que es más satisfactorio porque están apostando otra vez por la novela que ya se vendió en su día. Se mejora la maquetación. Hay una nueva corrección que yo creo que la hacen mejorar. Hay una nueva cubierta que le da otro aspecto al libro. Y como que te gusta que se vuelva a apostar por ti. Y además de una forma convencional, sin yo tener que estar dando un dinero para que se edite el libro. Así que con menos nervios, porque ya uno se curte, pero se siguen teniendo nervios, se sigue teniendo ilusión, que yo creo que eso es lo que hace que uno quiera dedicarse a esto, ¿no? Porque no pierde uno la ilusión y la gana de ver su libro en el mercado.
La ilusión de verlo editado, ¿verdad?, es satisfactoria y bueno, es interesante esos nervios y esa ilusión que cuentas, que a pesar de que sea el primero o posteriores ediciones o el libro siempre se mantiene, pues vemos que al contrario que otros escritores que tienen alguna queja, ¿no?, o tuvieron algún problema en las fechas, en tu caso es de satisfacción total. Me alegro muchísimo, David. Y bueno, lo que comentas es muy difícil en muchas ocasiones, ¿no? Conseguir una reedición de una obra, es lo que tú estás diciendo, tienes que sentirte orgulloso por saber que otra editorial se ha interesado por la obra, sobre todo cuando no te pide dinero, que eso es muy importante, ¿verdad? Para todos los escritores que nos estéis escuchando, el mundo editorial tiene muchos contratos, muchos tipos de contratos, y cuando encuentras una editorial que apuesta por tu obra y no te pide dinero, entonces es que has encontrado la editorial buena, esta que nos está comentando David, porque el resto pues no van a apostar de la misma manera. Es otro tipo, vamos a decir que es otra línea de negocio diferente, ¿no?, a la edición. No vamos a decir tampoco, como he oído en algunas cosas, es una estafa. No es una estafa, es una línea de edición diferente. Entonces es el escritor el que debe de elegir, ¿no?, qué línea de edición quiere para su propia obra. Y eso es algo pues que tienen que decidirlo cada escritor, qué quiere hacer con su obra, si prefiere verla en todas partes y cobrar menos, aunque no ponga un duro al principio, o prefiere poner un duro y ser el responsable de todos esos beneficios, ganando más porcentaje. Bueno, esas son unas cuestiones que nosotros en las reuniones que tenemos del día 19, por cierto, que vamos a volver a reunirnos, 19 de abril, pues son cuestiones que a veces hablamos, y es interesante venir a estas reuniones también para estar al día, ¿no?, de toda esta información que estoy comentando ahora y que ahora, gracias a David, pues ha salido en la emisión. Y cuéntame, David, ¿qué tal ha sido esa sensación, ¿no?, una vez que ya lo has reeditado y ves que va mejorando con cada edición? ¿Cómo es por fin verlo ya publicado?
La sensación es una mezcla de cosas. Alegría, satisfacción. Se emociona uno de decir, está ahí mi libro, eso es mío, eso lo he hecho yo. La gente lo compra, la gente lo lee. Gente que expresa sus opiniones, que te para por la calle y te dice, oye, que yo tengo tu libro, vamos a quedar tomando un café, que quiero que me lo firme. Es muy bonito, porque ves tu trabajo materializado y que está en manos de otras personas, de personas que no te conocen, de personas que no son familia tuya, que también es muy especial cuando ves tu creación en manos de tu familia, pero cuando lo ves en el estante a criterio de otra persona, pues es precioso. Yo creo que no se puede definir lo que uno siente de ver expuesto su libro en una librería o de verlo en venta online disponible para todo aquel que quiera comprarlo. Es muy bonito, es algo muy hermoso.
Esa sensación indescriptible, ¿verdad?, que solemos decir, que no somos capaces. Yo sigo haciendo esta pregunta a todos los escritores para que alguien me dé esa respuesta, ¿no? Y luego yo coger esa idea y poder usarla cuando a mí me hagan esas preguntas. No te creas tú que no lo hago por otra cosa, David. Pues sí, es una satisfacción total una vez que lo ves ya editado, ¿verdad? Y bueno, tal y como cuentas, da igual que lo hayas hecho una vez, que lo hayas hecho varias veces, la satisfacción va a ser siempre la misma, sobre todo si vamos viendo que va mejorando, ¿verdad?, en cada edición. Ahora voy a pasar a lo que es la parte gráfica, ¿vale? Y lo que es la parte más prominente al tenerlo entre tus manos. Porque yo cuando cogí tu obra, lo primero que me fijé, pues claro, es la portada, ¿no? Que refleja lo que nos vamos a encontrar en el libro. Vamos, si ves esa portada y no sabes qué vas a leer, no te hace falta leer la sinopsis, porque es evidente, ¿no? Entonces, ¿fue diseñada por ti o cómo la seleccionaste?
En esta ocasión, la portada de Alma en sumisión, el inicio, yo le di la idea de lo que quería de una cubierta nueva, diferente de cuando salió por primera vez publicada. Es cierto que la primera vez que se publicó iba una imagen de una dominatrix real que había cedido su imagen para la portada. En esta ocasión no, en esta ocasión la imagen es más comercial. La cubierta es una apuesta diferente, pero esa era una idea que yo tenía y que se la trasladé a la editorial y la ilustradora le dio forma. La imagen la maqueó un poquito, la puso boniquilla y le dio forma a lo que yo quería. Y puedo decirte que, bueno, yo tengo mucha culpa de esta portada. Intento tener culpa en todo lo que hago, en todo cómo queda. Porque como es una cosa mía, pues yo quiero participar todo lo que pueda en la edición del libro. Otra cosa es que alguna editorial me deje, la Ibro sí me ha dejado, ¿no? Pero hay otras novelas en las que no me han dejado y no he salido contento con las portadas. Pero sí, la de Alma en sumisión al inicio he tenido yo mucho que ver, pero bueno, el mérito es de la ilustradora de Belén, que si nos está escuchando de aquí le mando un beso y le doy las gracias por la paciencia.
Pues Belén, te enviamos un saludo si nos estás escuchando desde el Universo Literario. Y enhorabuena por esta cubierta que has creado para David, para su obra. Porque es verdad, ¿no?, que cuando nosotros podemos decidir qué es lo que queremos reflejar en la cubierta, pues es importante para nosotros, para los escritores, porque es creemos que es la mejor manera, ¿no?, de transmitir parte de la obra. Y es importante, ¿no?, que la editorial consulte con el escritor estos temas y dejar pues que se impliquen a los escritores en la propia obra. Bueno, y es algo que deberían de hacerlo todos ya que les interesa nuestra obra como tal, ¿verdad? Pues también que dejaran que el escritor pues decidiera también lo que es la cubierta. Yo sé que hay algunas editoriales que en ese aspecto son un poco reacias, ¿no? Que sí, te escuchan un poco y tal, pero no tienen mucha intención de hacerte caso en ese aspecto, en lo que es el aspecto externo. Y si encima has dado una editorial que también te ha escuchado para eso, pues mira, mejor que mejor. Y lo que es la parte humana y de sensación al escribir y publicar un libro, una experiencia que hasta que no la vives, pues no sabes lo que es, ¿verdad? ¿Cómo hiciste tú? ¿Cómo hiciste la presentación de lo que es el libro?
De Alma en sumisión hice una presentación en 2013 de la primera edición que fue multitudinaria en Peligros donde resido. Hay fotos en mi página de Facebook que se pueden ver, se pueden meter uno en las imágenes y ver las fotos de entonces. En la Feria del Libro también estuve en Valencia, estuve en Madrid. Ahora con su nueva edición, no es que haya hecho muchas presentaciones, por así decirte, no habré hecho ninguna, pero sí he acudido a encuentros donde he estado a la venta y he estado en mesa junto a otros escritores y he comentado sobre ella y luego he pasado a firmar el libro. Se puede considerar presentación, ¿no? Por ejemplo, estuve el año pasado en el evento de Romántica que se organiza en Armilla. Y bueno, yo creo que este año que voy a estar en un evento de escritoras que organiza la propia editorial en Madrid, aunque se prevé que será para otro libro que voy a sacar, pero yo creo que tanto la primera parte de Alma en sumisión como la segunda, que ya está también a la venta, estarán allí y hablaremos de ellas, seguro. O sea que siempre se mueve y siempre está expuesto y siempre está uno ahí disponible para hacer firmas.
Pues sí que fue hermoso, ¿verdad?, el inicio de tu andadura con tu novela. Y todos esos eventos pues se van a quedar ahí grabados, ¿verdad?, en tu corazón, en tu memoria, y que duren por siempre y no se te olviden jamás. No creo que se te olviden jamás, porque yo creo que las presentaciones de libros, sobre todo cuando van acompañadas de eventos, de firmas de libros, de ferias, certámenes de lectura y todo eso, pues es no sé, como una celebración extra, ¿no? Yo creo que es casi puedes decir que vas encaminado a cumplir tu sueño. Y lo mejor de todo es que nos adelantas información, que a mí esto ya me encanta, ¿no?, sobre un nuevo proyecto, y eso es fantástico, David, y esperamos poder verte por Madrid, ¿no?, en ese evento que mencionas. Y por cierto, ¿qué opinión o buen recuerdo guardas de esos momentos que nos estás comentando?
De las presentaciones, de los encuentros que hago con los lectores, de reuniones a las que voy con otros escritores y demás, siempre guardo cosas positivas, todo. Yo puedo relatarte, por ejemplo, que cuando fui a Valencia en 2013, me rodeé de gente que se dedicaba al BDSM, ¿eh? Y fue unas mesas interesantes y hablamos muchas cosas de ellos. Y lo bonito de ese encuentro, de esa presentación, fue que la gente que vino a conocerme, a comprar el libro, o algunos que ya lo habían comprado y venían a que se lo firmase, iban vestidos de guerra, ¿eh? Iban con sus trajes de cuero, algunos como sumisos que eran y otras como dóminas que eran. Y la verdad es que guardo muy buenos recuerdos. En Madrid me pasó más o menos igual. Y tanto en Armilla como en Feria del Libro, es bonito siempre el acercamiento y el poder intercambiar ideas con la gente que te lee y saber las opiniones que han tenido al respecto de la lectura de tu obra. O sea que siempre positivo, siempre, siempre.
Oye, pues yo me lo puedo imaginar, tuvo que ser un maravilloso, ¿no?, poder tener ese encuentro tanto con los propios escritores de lo que es este género, ¿verdad?, como esas personas, ¿no?, que acudían a lo que es el evento también con su uniforme, como digo yo, que eran practicantes, ¿no?, ya no solo de personajes que lo lean en las novelas, que también eran practicantes de ello. Yo creo que es Eso es una parte muy importante, ¿verdad? Cuando escribimos algún género y es un género que puede llegar a mover a las personas de este tipo, tal y como estás comentando tú, pues poder estar rodeado de todo ello y poder ver, ¿no?, cómo es pues ese tipo de encuentros, ¿no?, con las personas que vienen a conocerte. Tiene que ser, pues, simplemente lo que dices tú, todo positivo, ¿no? Aspectos positivos y divertidos, como no. Y algo para volver a repetir, ¿verdad? Y que siga, y que no caiga y que siga siendo igual. Para los que no sepáis qué es BDSM, pues bueno, digamos que es un género literario que normalmente es cuando llevamos a las prácticas sexuales, ¿no? Y las llevamos a un lado, pues vulgarmente se suele decir sado, es mucho más que eso, no es solo sado, es algo más, ¿no? Pero bueno, para que todos lo entendáis, pues es una novela de este tipo de género que encierra muchas otras cosas, no solo eso, ¿vale? No solo la dominación. Y bueno, y ese, y ya pues imagino que podéis entender a David con lo que nos ha comentado. Bueno, nos hemos enterado que promueves una antología de relatos. Cuéntanos, ¿de qué se trata? Que yo me entero de todo, David.
Sí, efectivamente. El pasado día 27 se hizo presentación en Madrid de la antología, que se llama Libérate, rompe la cadena, que está hecha por, somos más de 20 escritores. Yo la promuevo, efectivamente la idea fue mía. Y como te decía, se presentó el día 27 de marzo en Madrid. Yo no pude estar, pero grabé un vídeo que para que lo pusieran en el evento. El día 29 de abril sí voy a estar yo en la feria de aquí de Granada presentándolo junto a los escritores que son de aquí de Granada, que vamos a hacer una firma de libros y va a estar algún representante de la Fundación Amigos de Miranda, que es donde van destinados los beneficios de la venta de este libro. Y bueno, te puedo contar muchas cosas. O sea, es un libro precioso, hecho con mucho amor, donde los escritores hemos cedido un relato tratando algún tipo de violencia. El mío, por ejemplo, habla sobre un hecho real de acoso escolar. Y esta iniciativa surge por la necesidad de decir no a la violencia. Estamos viviendo unos tiempos muy raros, ¿eh? Tenemos noticias de agresiones, de asesinatos, de violencia por homofobia, de acoso escolar, de violencia de género, etcétera, etcétera, todos los días. Sales a la calle y por un mal gesto, por una mirada, siempre te ves envuelto en alguna discusión, en alguna pelea, tenemos malos modos con las personas. La gente tiene mucha crispación encima y yo creo que va siendo hora de ir promoviendo lo contrario. Hay que, no solo desde la literatura como hemos hecho nosotros, gracias a la Ibros que ha apostado por el libro y no se lleva ganancia, solo se recauda lo que es los gastos de edición y todo lo demás va para Amigos de Miranda. Yo creo que desde la música y desde la televisión, desde muchos sitios, tenemos que poner todo nuestro granito de arena, concienciar a la gente, concienciar a los políticos, porque yo creo que esto se tiene que erradicar desde la formación, desde la educación, en la escuela, en la casa, en las calles. Y bueno, yo creo que empezamos nosotros dando ejemplo con este libro tan bonito, que aunque los relatos no sean tan bonitos porque son historias de violencia, pero el fin que es concienciar a la gente de que tenemos que cambiar el chip, tenemos que tener una sociedad más limpia, más feliz, más hermanada. Y bueno, y lo bonito que es ayudar a la gente, en este caso Amigos de Miranda echan una mano en la investigación de enfermedades raras, en la ayuda a la inclusión social de las personas que están en riesgo de exclusión, a la tercera edad, a una infinidad de gente, ¿no? De muchos ámbitos. Así que estoy muy contento y estoy muy feliz con el resultado de este libro y muy ilusionado.
Y lo importante que es que todos estemos concienciados, tal y como lo estás tú, David, ¿verdad? Porque todos deberíamos de aportar nuestro granito ante la violencia. Y bueno, pues lo que tú dices también, ¿no? Que es muchas veces uno se sienta a comer y pone el televisor y cuántos, ¿no? No habremos dicho, madre mía, la expresión madre mía, la gente está loca. Pues es que eso... Yo siempre digo que la sociedad que vivimos es la que creamos, ¿no? La que creamos nosotros mismos. Y muchas veces tenemos este tipo de sociedad porque miramos hacia otro lado, que es lo más cómodo, y no nos damos cuenta, ¿no? Que lo que hay que hacer es mirar hacia dónde está el problema e intentar de alguna manera apoyar para que ese problema pues desaparezca de la mejor de las maneras. Y estos actos que generan a través de la literatura, como las obras que habéis hecho vosotros, ¿no? Con esta asociación y a través de lo que es esta gran idea de promover un libro, ¿verdad? Para que todos parte de los beneficios pues lleguen a esta asociación. Yo siempre he dicho, a mí toda la literatura que apoya a alguna causa social siempre es digna, ¿no? de admiración, porque ahí yo creo que es aunar a todos esos escritores para luchar contra algo. Entonces yo aquí en el universo literario siempre damos mucha cabida a este tipo de literatura, a las que es por causas sociales también, porque además suelen ser obras de bastante calidad literaria, ¿eh? Yo las que he podido leer, desde luego las que tenemos aquí, porque bueno, tenemos muchas emisiones pendientes, ya tenemos el calendario casi lleno, como digo yo, y las que he podido leer en muchas ocasiones, ¿no? No debemos de pensar que porque es una causa social la que va detrás de ese libro, el libro no va a tener calidad. Hay personas que a día de hoy piensan ese tipo de cosas. Eso es mentira. Lo que hay que hacer es leer ese libro, ayudar en esa causa. Cuando lo hayas terminado, pues ya decides, ¿no? Si te ha gustado, si no te ha gustado. Pero ya simplemente porque estás apostando y estás aportando tu granito de arena ante una causa social, pues deberías de ayudar. Entonces, estamos encantados con esta bonita manera, ¿no? de reunir a compañeros escritores y unirlos por esa causa, David, que es tan preocupante como es la violencia en estos días. Estamos totalmente de acuerdo que esto no es exclusivo, que hay que concienciar y que aquellos que tenemos más visibilidad pública, pues tenemos que dar ejemplo y partir una lanza y todas las que sean posibles, ¿no? Así que desde aquí, desde Radio Universo Literario, pues nos sumamos también en contra de la violencia y a favor de esta iniciativa que has creado y que estás promoviendo, David, y cualquier ayuda que necesites en este aspecto, pues ya sabes dónde estamos. Y ahora me voy a poner de lleno con lo que es la sinopsis de tu libro. Sabes que lo he leído, sabes que me ha encantado. Yo siempre digo que cuando es un género que no conozco, pues es que, bueno, como si te descubrieran algo nuevo, ¿no? Te sientes como un niño, ¿no? Con una obra nueva, con un género que no hayas leído anteriormente. Y en este caso, este tipo de género yo no lo había leído y me ha gustado mucho. Y no solo simplemente tendemos a pensar, ¿no? Que cuando son novelas de pues de amor, de pasión, de dominación, no sé por qué razón siempre nos quedamos en la dominación, ¿verdad? En la dominación o en el, y sin embargo encierra tantas cosas la obra, David, no solo la sumisión y la dominación, encierra tantas cosas. Bueno, vamos a empezar. Tu libro se titula Alma en sumisión, el inicio. Háblanos del género, ya que no es un género del que aquí en Universo Literario hayamos hablado mucho, que estás tú empezando a abrir, ¿no? El debate, digamos, de este tipo de género. ¿Cómo se te ocurrió el título? ¿Vino antes el título o después?
Bueno, pues en cuanto a Alma en sumisión al inicio, aunque parezca broma, porque se perfila muy erótico, muy de BDSM, ¿no? En realidad una historia de amor. Estamos ante un libro romántico. Es una historia romántica.
Y el título es un juego de palabras porque la protagonista femenina se llama Alma y la sumisión es por parte del hombre. Así que se me ocurrió Alma en sumisión, pero más que nada por el alma de Sebastián. No porque ella se llama Alma, sino por el alma de Sebastián que la va a poner en sumisión con respecto a la chica que se enamora. O sea, es un juego de palabras y yo creo que muy acertado porque creo que llama la atención. Por lo menos llama la atención.
Qué bueno, David. Vaya, pues la verdad es que a veces al leerlo, ¿no? Ese alma, hay veces que parece que habla del alma en vez de la protagonista. Y con lo del juego de palabras y esta explicación, creo que nosotros y los oyentes... no solo es que no lo aclare, sino que además le vas a dar un toque de curiosidad para leer el libro. Y sí, es verdad, estamos ante una obra, señores, romántica. Es una obra romántica. Y a pesar de que lo primero que piensas cuando ves la cubierta y empiezas a pensar, bueno, ¿de qué puede ir este libro? Bueno, pues en verdad, viendo esa cubierta, pues no, encierra una historia muy bonita que merece ser leída, David, porque les va a encantar, yo lo sé. Y bueno, ¿qué podemos encontrar? Aparte de lo evidente, ¿no? Alma, sumisión, al inicio, sin develar mucho, como digo siempre.
Bueno, vamos a encontrar una historia más real que otro tipo de novela. Más de lo que yo me he documentado a nivel nacional de cómo son este tipo de prácticas. Bondad, dominación y disciplina, sumisión y sadismo, ¿no? Que sería la S, y la M pues lo engloba lo que es el masoquismo, lo que es la parte más extrema. El BDSM es eso, ¿no? Son las tres siglas, BDSM, que son las prácticas que se realizan. La B, no sé si lo he dicho, no me acuerdo, es bondage, que es lo que es el tema de atar, ¿no? Y bueno, el BDSM engloba eso y sí que hay de eso dentro del libro, pero bueno, más que nada estamos ante algo romántico.
Me río, David, porque claro, dices, claro que hay de eso. Pues claro, ¿cómo no va a haber de eso? Pues si es un género, ¿verdad? BDSM, pues tiene que haber de eso. Por eso me río. Entonces, pero a pesar de que está eso, que eso ya es lo que cualquier lector que se asome a la cubierta se va a dar cuenta, ¿no? Detrás se encierra una bonita historia, David. Y bueno, la introducción es muy sutil. Al menos los primeros capítulos, es una historia de hoy en día, vamos. Problemas económicos, ¿verdad? Gente que vive a otro nivel. ¿Cómo se te ocurre este comienzo un tanto idílico en lo que se refiere a una relación? En el que se va, digamos, captando un poco, tras ver la portada y leer los cuatro primeros capítulos, hacia dónde va a dirigir la historia. Cuéntanos un poquito de ello.
Se me ocurre, pues porque más o menos este tipo de relaciones suelen producirse así. O sea, la gente no va por la calle preguntando, oye, tú eres sumiso, oye, tú eres amo, para entregarse al primero que pase. Sino que se establece una especie de noviazgo, aunque no haya que ser pareja en este tipo de relaciones, porque cada amo necesita un tipo de sumiso específico, y cada sumiso necesita un amo, pues igual, que se asemeje a las prácticas que le gusta ser sometido. Así que no, en este libro el comienzo es pues una relación que empieza entre unas personas que se conocen y conforme van adoptando confianza, pues una va a intentar llevarse a su terreno a la otra persona, le va a ir diciendo pues lo que le gusta hacer en sus relaciones íntimas, que no es otra cosa que este tipo de práctica.
Esa ganancia de confianza que comenta David y ese comienzo romántico y de atracción, pues como pasa en cualquier pareja, ¿no? De una forma natural, es como luego los gustos, ¿no? Y las preferencias del otro, pues son aceptadas por la otra parte, de forma al principio un poco temerosa, pero aceptándola. Está muy logrado, David, este comienzo, ¿no? Y de ahí pasamos ya al primer encuentro serio, ¿no? Que mezcla los miedos de los hombres, digamos, y la seguridad de las mujeres, el romanticismo con el erotismo y mucho más. ¿Ideaste esa atmósfera para enganchar al lector o para dar la pincelada de asentar definitivamente las bases de lo que era la historia? Y luego esta mezcla de sentimientos y de inseguridades, ¿no? ¿Es para que el lector empatice un poco con los personajes, David?
Hombre, quizás le di demasiado de mí al personaje principal, Sebastián, y lo he situado en una atmósfera muy cercana a la mía. Y le di el tema ese de escritor, que, en fin. Yo es que lo que quise fue ponerme en ese lugar, ¿no? Como decía antes, de cómo recibiría yo que me pasara a mí esto, cómo lo experimentaría. Entonces quise darle muchos matices míos al personaje y realmente también algo de que lleve algo de poesía el libro, de que lleve algunos fragmentos, de que yo creo que también le da un toque bastante bonito y algo especial, y también le da un ambiente, ¿no? Yo creo que está bastante conseguido lo que yo he querido hacer, el perfil del protagonista masculino.
Pues sí, a mí me ha encantado, David, porque, bueno, pues el personalizarte en el texto y la idea de matizarlo para hacerlo, digamos, menos ficción, es muy auténtica, y por supuesto, pues que la poesía en el libro le da un ambiente romántico, ¿verdad?, delicado, y nos gusta lo que es la idea que has plasmado en el personaje. Y también observamos, respecto al ambiente que haces, unas descripciones de la alta sociedad, ¿no? De unas fiestas y de sus formas de vivir, de sus lujos. ¿De dónde has sacado tanta información para documentar también esa parte del libro?
Obviamente yo me he documentado. Como he comentado antes, no soy practicante, pero por curiosidad me dio por documentarme y ver este tipo de prácticas, cómo se realizan en España, en nuestro país. Y de hecho es muy frecuente en gente, pues, que tiene altas posibilidades, porque dependiendo de dónde se realizan estas prácticas, pues se hacen fiestas, se compran artilugios, o sea, se tiene una cierta economía. Es verdad que de forma casera también se pueden realizar estas prácticas, pero hace falta aprender primero, hace falta formarse. Y normalmente pues se da en gente que no se satisface con lo que tiene. A lo mejor sexualmente ha probado todo y no se satisface y necesita salirse de lo convencional y probar cosas nuevas. Y resulta que después de probar este tipo de cosas, pues le ha gustado, y unos han constatado que su rol es de ser dominante y otros han constatado que le tira más el ser sumiso. Y bueno, yo, por ejemplo, con la gente que me he documentado, pues son gente que realmente pues disponen de una economía muy saludable. Y yo he tratado de escenificar esta historia con un entorno similar.
Pues qué interesante, David, lo que nos estás comentando ahora, ¿verdad? De este tipo, ¿no? De personas, de lo que estás diciendo, ¿no? Que, bueno, se nota que estás bien documentado. Sin duda es un gran trabajo que se queda reflejado en lo que es en tu libro. Y sí tienes razón, que aunque no importan las clases, y parece un tópico típico, ¿no?, de que este tipo de prácticas es de gente de buena posición social, digamos, pues al final es algo que resulta cierto, ¿no? Y sin duda, pues la ficción pues es acorde a la realidad. Y por cierto, hilando con estas prácticas, tu libro trata sobre un tema que aún a día de hoy pues es un poco tabú, ¿no? ¿Te inspira tal vez lo que es la obra ya de 50 sombras, tan conocida? De hecho, es, en un pasaje, ¿no?, hace referencia al mismo. haces que sea la mujer la que lleve el rol principal. Tal vez lo haces para salirte de lo que se estila ahora, lo que es las novelas de este tipo.
Bueno, tabú tampoco, ¿eh? Porque cada vez se ha hablado mal de ello, y precisamente gracias a las 50 sombras. Yo no me he fijado mucho en 50 sombras. Yo es verdad que he leído la trilogía porque me despertó curiosidad por, sobre todo, mujeres de mi entorno que me expresaban, pues, todo lo que habían sentido leyendo esos libros, y de hecho, pues, fue un éxito y en el cine está, ¿no? Digamos que 50 sombras ha sido culpable de que yo indague y vea cómo realmente se vive este tipo de práctica, porque realmente su autora, L. James, todo lo que escribió, al menos en alguna entrevista he visto yo que formaba parte de su imaginación, y yo he procurado documentarme, y lo que estoy contento precisamente es porque yo sí rozo la realidad de lo que se describe en mi novela. Me alejo de muchas cosas, y sobre todo en el entorno del BDSM ha gustado mucho esta novela, porque me salgo del tópico de que la gente que practica este tipo de cosas tienen algún tipo de problema, cuando todo es al revés. Hay que estar muy bien de la cabeza para poder realizarla y no causar problemas a las personas. Porque si tú eres amo y tienes una chica que es sumisa, tienes que saber muy bien lo que estás haciendo para no pasarte de la raya y no hacerle daño y no poner en serio riesgo, ¿no? Es por eso que se dice que este tipo de relaciones son sanas, seguras y consensuadas. Y tiene que haber una formación por medio. Esto no es que te levantes de la cama y digas, wow, soy amo y voy a coger un palo y me voy a liar aquí a tortas con la primera chica que me guste. No, las cosas no son así. Hay que tener mucho cuidado y ser consciente de que hay que formarse. Y luego hay muchos tipos de sumisión. O sea, no todo el mundo es un sumiso masoquista que le gusta que le peguen. O sea, hay que hilar muy fino porque hay una variedad enorme.
Pues me gusta esta entrevista porque, bueno, pueden abrirse las miras, ¿no?, a este tipo de literatura, a este género. Yo entiendo que has tenido que hacer mucho trabajo documental, David, para poder llegar a lo que nos estás comentando, ¿no?, de que sea más real y se quiten los tópicos y los típicos sobre lo que es este género, ¿no? Y que indudablemente ha sido, pues sí, es verdad que no hay tanto tabú después de las 50 sombras, pero sí que era, pues antes de eso prácticamente no se hablaba de ello. Y sí que es verdad que cuando nació, ¿verdad?, y se hizo famoso el asunto, pues muchas mujeres también acudían, y hombres, a comprar el libro para ver, pues bueno, este tipo de prácticas como eran, ¿no?, tal y como tú estás indicando. Y desde luego, pues ese toque de realismo, esa documentación y esa forma de arrojar luz sobre lo que suele pensar la gente, pues lo vemos como algo que compartamos o no. Es un acto que para nada es mundano o irresponsable, y es de agradecer que nos des esta explicación, ¿no?, y por saber diferenciarte del resto de las novelas. Ahora bien, el descubrimiento de los gustos de ella, ¿no?, y cómo él se va dejando hacer, digamos, hasta llegar al punto de aceptación, ¿cómo imaginaste esa transición? Porque ambos hubiesen tenido los mismos gustos ocultos.
Vasco, como tú sabrás, las parejas, bueno, no sé si lo sabes, no sé si tendrás pareja, pero por coherencia, las parejas, cuando realmente se conocen, es cuando conviven juntas, cuando comparten. Y que sea una pareja compatible no tiene nada que ver con que tengas también los mismos gustos, o sea, sino con que respeten los gustos, ¿no? Con que se lleguen a acuerdos y realmente entre los dos se vayan complementando en cierto modo. Así que se me ocurrió que fuera
esa aceptación, ¿no? Poco a poco, y de que se fueran conociendo en el ámbito personal como cualquier pareja.
Pues está muy bien que siempre lo hayas intentado barrer hacia el realismo, ¿verdad? Porque bueno, al final pues es lo que dices. Al final una relación pues se basa en eso, ¿no? En compartir, en crecer, en la convivencia y en ese punto pues estoy muy de acuerdo contigo. Hasta que no se convive en el día a día con alguien, pues no se conoce a esa persona realmente. Va a ser muy fructífera esta conversación que estamos manteniendo, David. Y volviendo a lo que es la novela, empieza de forma sutil y tradicional y poco a poco pues va cogiendo ese vértigo, ¿no? Esa velocidad, esas situaciones impensables al principio de la novela. ¿Cómo se te ocurrió este crescendo ahí, tan maravilloso que has dejado plasmado en la obra?
Precisamente por eso, ¿no? Porque como la pareja se va conociendo, pues van teniendo una relación tradicional. Y cuando van cogiendo más confianza, pues ella lo va llevando de la mano a su terreno, le va enseñando su mundo, lo que le gusta, lo que le satisface, y no es que se me ocurriera, o sea, sino que es que realmente es así, ¿no? Cuando una persona quiere iniciar a otra, en este caso a su pareja, en un mundo del que ella es experta, pues se va haciendo así, de forma paulatina, poco a poco, y las experiencias van aumentando el grado dependiendo de cómo se vaya metiendo dentro del BDSM esa persona. Así que realmente es que va siendo así. Y se me ocurrió pues hacerlo de esa manera para ser más fiel a lo que es la realidad.
Claro, pero es que tú pasas de algo normal e inocente, ¿no?, a entrar en detalle, ¿no?, digamos, en la relación BDSM. ¿Y eso cómo se te ocurre? O sea, ¿cómo consigues, ¿no?, pasar al lector? Yo te estoy hablando desde lo que es la imagen del lector, ¿vale? Lo que capta el lector, que es que pasa de algo normal e inocente a entrar en detalle, ¿no?, en una relación BDSM.
Pues un poco más de lo mismo, ¿no? Más que pasar de inocente a un detalle engroso de lo que es el BDSM, más bien le damos el paso de lo que es el personaje que es ajeno a este mundo y se va a ver dentro de este tipo de prácticas. O sea que simplemente me dejé llevar y la novela fue tomando rumbo.
Dándole ese imagen, ¿verdad?, de realidad. Yo creo que es así como has conseguido esa perfección, que es donde yo quiero llegar, ¿verdad?, para hacerle ver a la audiencia, ¿no?, que consigues con tu obra de una manera muy natural, es decir, que prácticamente el lector dice, ahí va, ahora ya estamos aquí, ¿verdad?, y lo consigues pues precisamente por lo que has comentado antes, ¿no?, porque es una relación de pareja que bueno, se van entregando poco a poco, se van conociendo poco a poco y cuando te quieres dar cuenta pues estás en medio de una relación que lo que es la parte sexual pues tiene BDSM, ¿no? Ya ha pasado de algo normal a inocente, digamos. Bueno, inocente, a ver. ¿Tú me entiendes? Que hablamos de una novela, ¿vale? Estamos hablando de una novela y entonces de algo típico, no vamos a decir inocente, vamos a decir de algo típico, de una relación típica, normal, a una relación pues que termina con este tipo de actos, ¿no? Y como comentabas al principio, pues creas, ¿no?, el inicio y dejas que por sí misma se desenvuelva, pues es un efecto, como dijimos antes, pues que logra, ¿no?, esa perfección con su propio ritmo, David. Según avanzamos en el libro, pues vemos que las prácticas sexuales pasan del tradicional al BDSM y hay cosas más fuertes, a la vez que dejas entrever algo sentimental y digamos tradicional culturalmente. ¿Cómo mezclas estas dos realidades tradicionales con transgresor, digamos?
Es que un poco las relaciones son así, o sea, uno no se levanta por la mañana siendo dómina, y se acuesta siendo dómina. O sea, son personas normales y corrientes, tu vecina mismo. Lo que pasa que a una determinada hora o en su intimidad,
pues realiza este tipo de prácticas. O sea que mezclamos pues en lo que es la realidad, es que se producen así este tipo de relaciones. Realmente las que son sanas. Las que son sanas, pues, son personas que tienen su medio de vida, pues como tú, como yo, gente que a lo mejor trabaja en la oficina, y luego, pues a lo mejor un sábado o un domingo, pues realiza este tipo de prácticas con su pareja o con personas con las que tiene determinada confianza en su círculo y demás, y se sale un poco de lo convencional, pues una determinada hora, pero que cada uno tiene su vida, o sea, cada uno, como ya te digo, pues como puede ser tu vecino, como puede ser tu hermano, por ejemplo.
Claro, es lo que nos estás comentando, ¿verdad? Constantemente, que es darle ese aire de realidad. Y bueno, entiendo que plasmas la vida pública, ¿no?, con la parte íntima de cada persona, porque al final, pues es cierto, ¿no?, de cara al público somos de una manera, y luego, pues en nuestra vida íntima, las personas, pues podemos tener nuestros propios gustos, ¿no?, que pueden no coincidir o coincidir con los de otras personas, pero que están ahí, ¿verdad? Observamos también que hay una especie de pacto con el diablo. ¿Cómo se te ocurrió hacer que el sueño o profesión del protagonista, sin saber cómo se enlaza con las preferencias de la chica que le gusta, se hagan realidad?
Bueno, eso fue para darle un poco de chicha a la novela, para darle argumento, ¿no? Entonces, me gusta que, ya que el personaje ha rozado una parte muy delicada de su vida, ha pasado por un mal momento, pues vaya consiguiendo levantarse y vaya pudiendo hacer lo que le gusta, vaya cumpliendo un poco su sueño, un poco como reflejar lo que yo quisiera, ¿no?, de esto de dedicarme profesionalmente al tema de escribir. Yo se lo he dado, le he concedido ese deseo en la ficción a mi personaje. Entonces, es por darle un poquito de argumento, por darle un día a día, porque tenga su profesión el personaje, y sí, hace un pacto con el diablo que no quiero desvelar, que eso le va a causar ciertos problemas, porque como toda novela que se precie, lo mismo que está la amada, lo mismo que hay bueno, pues hay una persona mala. En este caso hay una villana que se llama Ingrid, que va a dar mucho juego en el libro, como tú sabes que te la has leído, y ¿para qué vamos a desvelar más, no?
Pues claro que no vamos a desvelar mucho más, David, porque tiene que ser el lector el que las desvele, pero sí que me ha gustado hacer este comentario, pues para que escuche la audiencia, ¿no?, que no se trata solo de una novela romántica con toques sexuales de BDSM, que hay algo más, ¿verdad? Y que yo, cuando lo leí, pues me pareció un punto ameno, digamos, ¿no? Es como una gotita ahí que le has metido que le aporta lo que es a la obra, pues pues mucho sentido, ¿no? Porque al final tal vez pues sea impactante, ¿no?, en el sentido que después de tanta transgresión, ¿no?, que también vamos a ver mareas de sentimientos, que vamos a ver pasiones, vamos a ver experiencias, pues que tiene un comienzo con calma, y bueno, la canción desvela el mensaje, ¿no?, final, encauzándolo todo en algo muy tradicional, ¿verdad?, muy de realidad, como dices tú. Y bueno, es que no puedo decir mucho más, porque entonces ya me cargaría la novela, David. ¿Y cómo se te ocurre, no?, estos finales, hacer que haya esa sinergia, ¿no?, entre ambos mundos en un final tan común?
Principalmente porque lo que buscaba es dejar un final abierto ante una posible continuación, como es el caso, porque ya está en el mercado Alma en Sumisión 2. Y quería dejarlo ahí. En una mezcla de que están ahí, de que pueda haber algo más, o simplemente quedarse ahí parado. Así que lo que quise fue dejar la miel en los labios para una continuación que se ha dado y que se ha publicado.
Que se ha dado, que se ha publicado, y que yo he tenido el honor, ¿no?, de poder leerla. David, y bueno, la verdad es que lo has conseguido. La persona que lea la primera novela, la primera parte de lo que es la novela, y no tenga la segunda, seguramente vaya corriendo a comprar la segunda, porque es que lo que has querido conseguir lo consigues con la obra, que es ganas de más, de seguir leyendo, de saber, ¿no?, cómo ocurre. Y bueno, es muy buena idea para abrir la posibilidad de una continuación, y como nos cuentas, que ya está disponible para todo aquel que quiera continuarla, ¿no?, con esta saga, ¿no?, y saber cómo continúa la vida de sus protagonistas. Pues indudablemente se tiene que hacer con ella, ¿verdad, David? Muchas gracias por todas las explicaciones que nos estás dando sobre tu obra. Y si te parece bien, pues vamos a empezar a hablar ahora de lo que es cómo nos relacionamos, ¿verdad?, con los lectores a través de estas redes sociales, que ya sabemos que las nuevas tecnologías nos ayudan muchísimo. Y cuéntanos, a través de las redes sociales, ¿dónde te podemos encontrar?
Sí, por supuesto, tanto en Instagram como en Twitter me podéis encontrar como @davidlopez_ofi. En Facebook tengo página david.l.rodríguez. Y ahora llevo un blog muy interesante que se llama Entrevistados, pero lo que pasa que en lugar de dos con letra es dos de número. Entrevista un2.blogspot.com.es, donde estoy colgando entrevistas que le he hecho a famosos y que sigo haciendo, que antes se han colgado en algún medio de comunicación y las recupero para mi blog, y os podéis encontrar personajes de todo tipo, cantantes, actores, directores teatrales, escritores, una infinidad, y además de gente que habéis visto en la tele, en el cine. Yo creo que es algo muy bonito, que se me va a quedar ahí para el recuerdo, y que va a estar ahí disponible para todo aquel que quiera leerlo y conocer sobre la gente que sigue, ¿no? Como te puedo dar nombres como, por ejemplo, el imitador Raúl Pérez, que salió hace poco en Tu cara me suena, de artista invitado. Te puedo hablar, por ejemplo, de Ivonne Reyes, Antoni Ferreño, yo qué sé, una infinidad de gente, más los que si se tercia podré seguir publicando y entrevistándolos, porque primero se publicará mediante digitalfarocanarias.com, que es un periódico online donde colaboro, pero después lo rescato y lo vuelco en ese blog, lo mismo que todas las que hice el año pasado, que la estoy recuperando y la estoy metiendo en este blog para que la gente las pueda disfrutar.
Pues ya sabéis, si queréis seguir a David López, como hago yo, pues a través de Twitter, @davidlopez_ofi, a través de Facebook, davidl.rodríguez, y si no, pues en su blog, ¿verdad? Entrevista 2, con número, .blogspot.com.es, que es muy interesante todo lo que nos está comentando de las entrevistas que podemos ver ahí, todos esos archivos, ¿no?, que él va a ir colgando para poder compartirlo con las personas que se asomen al blog. Yo voy a ser una de ellas, ya te lo digo, David. Y ahora cuéntanos, en este mundo de redes sociales y de nuevas tecnologías, ¿tú de qué manera crees que te ayudan, ¿no?, y qué tal es esto de tener contacto directo con todos tus lectores?
Las nuevas tecnologías, que ya no son tan nuevas, siempre son una herramienta útil para todos, pero para todos los ámbitos, y me ayudan mucho porque la gente ya pues sabe dónde puede comprar el libro y que está disponible, como cualquier noticia que quieras dar. O sea que siempre es de suma ayuda y se me da muy bien, y además que la gente que me escribe yo le contesto gustosamente, o sea, genial, me encanta, ¿no? Facebook, Twitter, Instagram, me encanta, además me gusta mucho interactuar con toda la gente que me lee.
Pues ya sacas muy bien el jugo a las nuevas tecnologías, que ya no son tan nuevas, tal y como tú indicas, David, ¿verdad? Porque ya no solo para promocionar la obra en sí, sino también para poder debatir, ¿verdad?, con todos los lectores Eso es algo que a nosotros siempre nos ha gustado. Y bueno, si yo soy una de esas personas que está escuchando hoy esta emisión y deseo comprar tu libro, ¿dónde tengo que dirigirme?
Pues muy sencillo, Bascom. Tanto en libroseditorial.com, sin gasto de envío, se puede comprar tanto el ebook como el libro en papel. En Amazon y en Google Play están los libros en formato digital, pero la editorial tiene distribuidora y se puede pedir en cualquier librería sin ningún problema. Así que es fácil hacerse con cualquiera de mis novelas.
Pues espero que hayáis tomado buena nota de lo que nos ha comentado ahora David, de dónde está su obra, tanto en Amazon como en Delibros, sin gastos de envío, como él ha indicado, ¿verdad? Que eso es un punto a favor siempre cuando vamos a comprar. Y sobre todo, bueno, si dudáis o no lo encontráis, pues no pasa nada, porque nuestro maravilloso escritor David va a tener su ficha de escritor aquí en Universo Literario. Y dentro de su ficha, pues ya sabéis que tenéis acceso a sus redes sociales, acceso a sus obras, está el link de donde podéis comprar los libros. Así que normalmente tardamos 24 horas en subir la ficha después de esta emisión, así que para mañana o incluso en el mismo día, según se pueda, ¿verdad? Podéis entrar en la página web, pincháis en lo que es su nombre, en archivo, ¿verdad? Vais a ver ahí a todos los escritores que hemos hecho entrevista, pincháis en David López y ahí vais a ver sus redes sociales y dónde podemos comprar su libro, en el caso de que no lo encontrarais, aunque es difícil que no lo encontréis porque tecláis su nombre y el nombre de la obra y sale en Google por todos lados, David. Y bueno, ¿qué puedo decir yo, no? ¿Qué puede decir Vasco de esta obra? Pues que a mí me ha abierto mucho los ojos. Y ha sido un género que no había leído, ni tan siquiera había, o sea, yo las 50 sombras, para mí ha sido nuevo totalmente, David, porque yo 50 sombras no he visto ni la película ni había leído la novela. Entonces, pues poder leer tu obra para mí ha sido un descubrimiento, ya no solo un descubrimiento ante este género, también para los sentidos, porque encierra lo que os he comentado antes, mucha pasión, encierra romanticismo, encierra ahora, después de haber hablado con David, vemos que mucho realismo, que no es que nos estemos inventando las cosas, como él ha dicho, intenta siempre barrerlo hacia el realismo, tal vez para empatizar con los personajes, para sentirnos un poco identificados, para llegar a comprender, ¿no? ese tipo de relación, de pareja, cuando se produce, y que encierra pues algo que cuando terminas, ¿no? Que no puedo decir mucho más, pues tienes ganas de seguir leyendo. Entonces ha sabido englobar muy bien todos esos mensajes, digamos, hacia el lector, ¿no? Ha sabido llenar al lector tanto con curiosidad como con expectación, como con romanticismo, con pasión, todo eso lo ha sabido mezclar muy bien para que cuando vayamos a la librería, pues si estamos buscando este género, nos acordemos de David López. Yo sin duda me voy a acordar, David, y que estoy encantada de haber estado charlando contigo, haberte conocido y haber conocido tu literatura que ya forma parte de mi biblioteca.
Pues Vasco, no me queda otra que agradecerte que hayas leído mi novela, que me hayas invitado a estar en tu programa para abrirme esta ventana a la gente que nos ha escuchado y que sepan de mí y los que no me conozcan lo hayan hecho a través de ti, de tu programa. Y lo único que me queda es agradecer a la gente que nos está escuchando, que hayan perdido un ratito de su tiempo en conocerme, y pedirles que me den la oportunidad de llegar a sus corazones mediante mi escrito.
Yo creo que sí vas a llegar a sus corazones siempre que se adentren en tus páginas, en tus líneas, David, lo vas a conseguir, porque conmigo lo has conseguido y solo puedo pues agradecértelo, ¿no? Y enviarte desde aquí, desde Madrid, pues un beso enorme allí a la maravillosa Granada, y bueno, y decirte que las puertas de Universo Literario pues siempre estarán abiertas tanto para ti como para tus obras.
Te mando un beso enorme y estoy muy agradecido de que hayáis pensado en mí para vuestro programa. desde Granada, un besazo enorme.
Un besazo, David. Buenas noches. Que pases una feliz noche. Pues ya llegamos al final de nuestra misión. Saber que la semana que viene estamos de vacaciones, ¿verdad? Estaremos todos disfrutando de la Semana Santa y tal vez para esa emisión tengamos preparado algún recital, ¿verdad? Porque la Semana Santa para disfrutarla, y no todo el mundo tiene tiempo, ¿no?, de poder realizar entrevistas o estar pues buscando documentación, ¿verdad?, para esa fecha, porque lo que hay que hacer pues es estar con la familia y disfrutar de esos días de descanso que todos los merecemos y poder pasarlo lo mejor posible. Así que para ese día, ese miércoles, seguramente os pongamos algún recital de algún tipo que encontremos interesante, ¿verdad? Y bueno, que esperamos que os haya resultado muy amena la emisión de hoy, todo lo que hemos hablado tanto de los grandes literarios como con David López descubriendo su obra. Tenemos que recordaros que después de Semana Santa, el día 19 de abril, como ya os he dicho antes, estaremos en Tipos Infames para reunirnos, ¿no?, en estas reuniones poéticas que hacemos, veladas poéticas que la llamamos, palabras versadas, que hablamos un poquito de todo y nos juntamos tanto lectores como escritores, así que si eres escritor no te lo puedes perder, y si eres lector tampoco, así nos conoces, sobre todo si nos sigues en la radio, porque para mí es un placer pues encontrar personas, ¿no?, en la librería y poder hablar con ellas y que me cuenten también si les gusta el programa, si no les gusta, qué cambiarían, qué no cambiarían, bueno, en fin, todas estas cuestiones que se suelen hablar. Y todo eso pues el día 19, ¿vale?, a las 7:30 en San Joaquín número 3, librería Tipos Infames, en la planta sótano. Allí estaremos el equipo de Universo Literario, más todos los escritores que ya han venido y otros lectores que ya acudieron en la última cita. Allí os esperaremos a todos. Y luego ya nos metemos en la Semana del Libro, prácticamente, a celebrar todos el Día del Libro en esa semana. Y después a Literania, este festival de lectura que vamos a celebrar, que ya sabéis que comienza el día 28 de abril y termina el 7 de mayo. Y estaremos tanto como Universo Literario como escritores allí para contaros todo lo que pase y para firmar nuestras obras. Sin más, deseando que hayáis pasado una feliz tarde, os deseo muy buenas noches y que dormáis muy felices.